el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. El sistema de cárceles en Honduras, porque ya el grupo de las Naciones Unidas para los Privados de Libertad ha dicho que en Honduras no hay un sistema penitenciario, que lo que hay es un conjunto de cárceles o un grupo de cárceles, sufre en el momento actual una crisis profunda que pone en peligro la vida y la integridad de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado hondureño y pone en peligro el cumplimiento de los fines con los que se hicieron las cárceles en el país. Se hicieron con el fin de corregir las conductas delictivas, de reeducar a las personas privadas de libertad y de convertirlas, después de un tiempo, en personas integradas plenamente al conjunto de la sociedad. Lo que está ocurriendo en los últimos años, de lo que somos testigos los hondureños, es de muertes masivas de personas en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Támara, en Choluteca, en La Paz, en el occidente del país. Casi en todas las ciudades donde hay centros de privación de libertad, hemos asistido en los últimos 10 años, para poner un plazo, a muertes progresivas de personas que están bajo la custodia del Estado. Hacinamiento. ¿Qué más hay en las cárceles? Alba de Mejía, usted del Centro de Prevención y Tratamiento de Víctimas de Torturas, que tienen trabajo dentro de las prisiones del país. ¿Qué más?
Buenas tardes, Félix.
Se refleja en las cárceles.
Hay chinches, Félix. ¿Chinches? Está inundada la cárcel, por lo menos la de Seguridad Nacional. Está inundada de chinches.
Lo que denota
que no hay atención sanitaria para las personas privadas de libertad. Los lugares donde están los enfermos mentales, hay problemas serios con este tipo de insectos, ¿verdad? De cosas que dañan la salud de los internos. Además, hay otros problemas de salud. Hay falta de atención legal a los internos, no hay una alimentación buena para ellos, no hay, en este momento no hay una psicóloga en CEFAS,
CEFAS es el
Centro Femenino de Adaptación Social, Es un lugar donde, una prisión
solo
para
hay
mujeres, hay más o menos unas 160 mujeres, y... Bueno, usted señaló que hay problemas de hacinamiento, hay violencia entre los internos porque la privación de libertad, pues una de las consecuencias graves que tiene es que las personas se vuelven más violentas, Félix, ¿verdad?
Por la forma como están clasificadas adentro.
Por la forma en que se vive. Imagínese usted vivir permanentemente con 10, 20 personas todos los días mirando a esas personas, sin cambiar sus temas de conversación, no teniendo espacio vital para usted, porque los seres humanos necesitamos intimidad, y esa intimidad es violentada por la forma en que se vive. En la cárcel hay narcotráfico, hay tráfico de armas, hay prostitución, hay homosexualidad. Que conste que no estoy con esto diciendo que... hay que sancionar la homosexualidad en la cárcel, sino simplemente señalando que todos estos factores
están juntos,
están asociados y producen serios riesgos. Las personas que están privadas de libertad en las cárceles de Honduras son personas en riesgo de enfermarse, de contagiarse con VIH-Sida, que es una de las enfermedades más serias, ¿verdad?, que tiene la población hondureña y particularmente las personas privadas de libertad.
En los últimos años, al menos dos misiones internacionales del Sistema Mundial y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han visitado las cárceles del país, ¿cierto?
Así es.
Del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
De las Naciones Unidas y Florentín Méndez.
Para los privados de libertad.
Exacto, sí, de la OEA.
Y también el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos.
De Detenciones Arbitrarias, de Ginebra.
Ajá.
También estuvo aquí hace poco, ¿verdad? Y todo el mundo conoció los resultados de la misión, particularmente cuando enfatizaron de que el sistema tiene como unas 1.800 personas sin sentencia, y eso constituye una grave violación a los derechos humanos de quienes están privados temporalmente de su libertad. Pues,
el derecho humano indica derecho
a ser juzgado oportunamente, ¿verdad?
A un proceso.
Exacto.
O sea, tenemos derecho a un proceso
justo, expedito. Y eso, pues, bueno, siempre se ha violentado en nuestro país.
Y ¿verdad? Además, como seres humanos, tenemos el derecho a la justicia.
También, Félix, pero lo de la justicia, usted sabe que es una cuestión muy amplia y que si hablamos de justicia, nos ponemos inmediatamente a reflexionar, porque es que la justicia solo se aplica a los pobres en nuestro país, ¿verdad?
Bueno, volvamos al número de privados de libertad no sentenciados, ¿me dijo?
1.800 personas en espera de sentencia. Reconocido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias.
Luego hay personas con autos de prisión, pero no inactivos sus procesos.
Correcto, también hay personas que incluso han recurrido a la Corte Suprema, ¿verdad?, demandando amparos porque en los juzgados los han dictaminado como inocentes y se ha ido, digamos, la fiscalía, ¿verdad?, se ha ido en apelación, y mientras han estado en apelación, habiéndoseles dictado inocencia, han permanecido detenidos. Uh-huh. Eso también significa una grave violación a los derechos humanos.
Bueno, es mucho lo que dice el informe de Naciones Unidas, pero también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington respecto a la situación de las cárceles en Honduras. ¿La población de privados de libertad en el país está clara o ocurre algo similar a los docentes hondureños, que no se sabe si son 45.000 o 62.000 o 68.500?
No es clara, Félix. Todos los directores de cárceles tienen una pizarra en sus oficinas donde día a día anotan el número de personas que tienen, los que ingresaron, los que salieron, incluso a los que están muertos, los que murieron.
¿De qué total hablamos en Honduras?
Más aproximándonos a los 12.000, Félix. Yo no manejo datos
exactos. 12.000 en los 24...
En los 24 centros de detención. Penitenciarías le dicen ahora, ¿verdad? Porque se declararon como penitenciarías para justamente poder movilizar a las personas y empezar un proceso de descongestionamiento que todavía no tiene mucho éxito.
Nos acompaña también el diputado Marvin Ponce, el subjefe de la bancada del Partido Unificación Democrática. Marvin, en los últimos meses en Honduras he escuchado comentarios que la reforma policial en la que de algún modo avanzó el país, suprimiendo la Dirección de Investigaciones DNI y reincorporando al aparato administrativo del Poder Ejecutivo a la que antes se llamaba Fuerza de Seguridad Pública y que hoy conocemos como la Secretaría de Seguridad bajo Administración y Conducción, bueno, ya no de civiles, ¿no?, porque ahí hay un coronel retirado y también otro coronel retirado como ministro y viceministro. Pero el comentario que he escuchado es que el país avanzó en la reforma policial, pero dejó dormida la reforma penitenciaria. En el Congreso Nacional se habla de la reforma del sistema penitenciario, es tema de discusión en el Poder Legislativo?
Bueno, efectivamente, yo creo que en principio hay que decir que la cárcel refleja realmente casi la cara del país. No están los que no deberían de estar, muchos que están ahí no deberían de estar, y otros delincuentes de cuello blanco, de cuello rojo, de cuello oscuro, de cualquier tipo de cuello, que deberían estar presos, están en las casas. Eso refleja, como decía la compañera Alba Mejía, que hay 11.940 privados de libertad.
¿Ese es el dato que usted maneja en el Congreso?
Eso es el dato que nos dieron, hasta que fue un dato recabado hasta el 11 de agosto, de los cuales
¿de
hay
años?
Sí, son 4.162 condenados, ya con sentencia definitiva, 6.828 procesados. Y esos procesos, algunos están estancados, otros ya cumplieron sus condenas y no han sido liberados. Y también hay 200, un promedio de 400 es que están en arresto domiciliario. Curiosamente, los que están en arresto domiciliario son delincuentes con alto nivel económico que evaden la justicia amparándose en los procesos de no llegar a la cárcel, sino que simplemente de ser juzgados en libertad, como le llaman.
¿Cuál es el dato? Recuérdemelo.
Son 432 personas que están en arresto domiciliario. Uh-huh. La mayor parte de la gente que está en arresto domiciliario solamente son dos tipologías. Uno porque están los protege la tercera edad, y otro porque son delincuentes de cuello blanco, como dicen ahora, que son que evaden la justicia y que se buscan cualquier artimaña para no ir a la cárcel, y que los jueces y los fiscales no han sido capaces de llevarlos a las cárceles. Y los pobres son los que están llegando a la cárcel, ¿no? Los pobres, aunque delincan, pero son los que están ahí. Normalmente los ricos no llegan a la cárcel. Y a eso se suma también el drama humano que vive realmente. Ahora se habla de tres tipos de delincuentes, ¿no? Los delincuentes mareros, que ya están tipificados como el principal grupo que está encarcelado.
Por asociación ilícita.
Por asociación ilícita. Los paisas, que le llaman, que son delitos comunes, y también las mujeres privadas de libertad, que un gran porcentaje de mujeres privadas de libertad están por delitos de narcotráfico, por pequeñas ventas de droga, que son llevadas a cárcel. También hay que decir que la cárcel tiene cara de hombre, pues, aunque eso implica también en el golpe de las mujeres, que quedan sus esposos, pues, es privado de libertad. De 11.940 presos, 400 son mujeres y más de 11.500 son hombres. Eso refleja que hay más del 96% de los presos son varones y un 4% son mujeres. Eso refleja realmente una tendencia realmente que la delincuencia tiene cara de hombre, o por lo menos la gente que está privada de libertad tiene cara de hombre. Uh-huh. Y eso también tiene efectos también en la sociedad hondureña, porque cuando en una sociedad machista, donde el hombre es la cabeza de familia, como la quisieron decir, es estereotipo, y la cabeza de la familia llega a la cárcel, entonces los hijos quedan bajo la tutela de una mujer que también se convierte en madre soltera, en madre trabajadora, en madre con oficios domésticos, que al final le queda muy poco espacio para poderle dedicar a sus hijos a un cuido normal, cuando una familia está compuesta en una forma integral entre hombre, mujer e hijos.
Déjeme volver al punto inicial, Marvin. Usted nos indica más de 6.000 privados de libertad solamente procesados, ¿verdad?
Procesados, sí, casi 7.000 casi.
Y
ya incluyendo los que están con arresto domiciliario.
Bueno, ya Alba Mejía nos ha descrito algunas características físicas de las cárceles hondureñas. Vuelvo al punto. No avanzamos como sociedad en una reforma integral del sistema penitenciario. ¿Es tema de conversación en el Congreso?
Sí, en los últimos días se ha hablado de cada vez que hay muertos en la cárcel, cada vez que hay revueltas en la cárcel, el Congreso retoma eso, pero realmente no existe una política penitenciaria en el país, pues no hay política pública para atender el problema de la delincuencia. Por ello es que realmente los reos tienen un presupuesto de 8 lempiras al día, lo cual significa 2 lempiras de uso para salud de los reos y 6 lempiras para alimentación diario. Eso implica que la comida y la salud es de muy mala calidad en los centros penitenciarios. A eso suma también que las personas que cuidan a los reos conviven con ellos ahí, no hay centros realmente adecuadamente organizados, no existe el sistema de granjas penales que implica realmente que los presos tengan una actividad productiva, económica, y que no permita la rehabilitación, pues. El problema está que anteriormente existía la ley de la penitenciaría y la rehabilitación de un delincuente, pero no hubo rehabilitación. y ahora todavía es más, ahora se habla mucho que los crímenes están siendo planeados en las cárceles. Uh-huh. Y también está en el Congreso, realmente no se está hablando. Recién en los últimos dos meses se ha venido hablando.
O sea, de estos ángulos no se habla en el Congreso.
No se habla. Hasta ahora se ve que aparece una empresa israelí con un proyecto de atractivo de una del sistema carcelario realmente
para
privatizado. Es cuando se empieza a hablar realmente de que el Congreso debe participar en esa temática. Curiosamente, esta empresa NOAA es una empresa bastante cuestionada porque los miembros de israelí son miembros de un grupo Mossad, que es un grupo de exmilitares, expertos en inteligencia militar, expertos en armas, que se han organizado para crear empresas privadas para manejar penitenciarías. Sin embargo, el ministro de Seguridad el día de hoy, precisamente antes de venir a este programa, cuando esta empresa presentó el proyecto y nos ratificó que él investigó en América Latina y esta empresa no ha construido ningún centro penal, pues entonces, aparentemente Honduras va a ser la conejilla de Indias si esta empresa se le adjudica algún proyecto. También se nos aclaró a través de la Superintendencia de Concesiones que no es factible concesionar una cárcel, porque la figura de la concesión solamente se da cuando el Estado le traslada un bien a una empresa privada para que haga lucro y beneficio al Estado a través de que la empresa se dedique al negocio y esa empresa pague un canon, como ocurre con los aeropuertos y como ocurre con otro tipo de negocios. Pero en el negocio de las cárceles no hay posibilidad de que pague un canon esta empresa, porque el Estado ni siquiera tiene los suficientes recursos para administrar la alimentación y la manutención de los privados de libertad, peor para invertir en infraestructura con alta tecnología, como lo plantean los israelíes. Entonces lo que se venía hablando en el Congreso de la República, y hay un dictamen de crear un decreto de emergencia penitenciaria con la intención de que el Estado inmediatamente, por vía de ese decreto, pudiera contratar a esta empresa para que empiece a haber dos cárceles, una en Tegucigalpa y una en San Pedro Sula, para 2.500 reos, y eso implicará realmente que esta empresa entraría a hacer ya una especie de privatización de los privados de libertad, que es una responsabilidad del Estado, y sin haber investigado mucho. Entonces, en ese debate se encuentra, pero no tanto porque hay una preocupación realmente por los presos y por la mora judicial, sino que la preocupación es realmente, básicamente, por lo que la atracción que hace esta empresa de que se van a los privados de libertad van a convertir en trabajadores, en empresarios. Sin embargo, la ley actual penitenciaria de 1986 plantea con claridad que ningún presidiario puede vender sus servicios a una empresa privada. Los presidiarios y los privados de libertad, como le llaman, están bajo la tutela del Estado, y si alguna vez se dedican a producción es para el sostenimiento de las cárceles o para generarle mayor presupuesto a la instancia que administran los centros penales.
Vamos a continuar más adelante conociendo sobre esta iniciativa del Congreso, que en primera instancia parecía una propuesta del Poder Ejecutivo, que es en cuya administración están las cárceles del país, pero luego, indagando, en apariencia ese decreto legislativo de declarar una emergencia en el sistema carcelario hondureño nació del Poder Legislativo para abrir una opción comercial a una empresa. Es importante indagar sobre eso. Permítame ir a la pausa, doña Alba. Con este cuadro, el deterioro ininterrumpido de las instalaciones físicas de los centros penitenciarios del país es una característica. Es decir, las cárceles están cayendo físicamente. El hacinamiento crítico que padecen los centros penales, el crecimiento descontrolado de la violencia, la pérdida efectiva del control por parte del Estado en algunos de estos centros que han quedado prácticamente en poder del crimen organizado. La debilidad de la institucionalidad de las cárceles, que se agrava por la falta de recursos y la falta de personal adecuado para atender a los privados de libertad. La incapacidad de responder a las necesidades efectivas de colectivos con necesidades específicas, como los pacientes que conviven con el VIH, por ejemplo, o los enfermos crónicos con cáncer u otras enfermedades terminales. La alta mora judicial, imagínense ustedes, más de 1.800 personas que no están sentenciadas, más de 6.000 personas solamente procesadas, una alta mora judicial y una cantidad de personas cerca del 65% que permanecen esperando qué va a hacer la justicia con ellos. Más o menos el cuadro, de esto estamos hablando, se avanzó en unas reformas en el país y en otras se quedaron absolutamente a la zaga. Y hoy vivimos una especie de traslape de realidades que no concilian. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Estamos de regreso en el programa. Conversamos con Alba Mejía, que su organización, o de la cual es subdirectora, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Torturas, tiene trabajo en cárceles del país, ha hecho un análisis de la causalidad de lo que está pasando en las cárceles hondureñas y coinciden en enumerar la inexistencia de un marco legal e institucional adecuado que garantice la seguridad de los internos y su rehabilitación. ¿No es suficiente, Alba, el marco legal en este momento para las cárceles en Honduras?
Bueno, en realidad en el Congreso Nacional hay una ley penitenciaria que presentó la Corte.
Una
la
propuesta.
Corte Suprema, sí, una propuesta de ley para ser discutida y aprobada, y bajo ese concepto de ley penitenciaria estaríamos de cara a la creación de un instituto penitenciario, de todo un proceso de reforma penitenciaria que tendría fundamentalmente que enfocarse en suprimir, por ejemplo, conductas de corrupción observadas por el personal de seguridad en las cárceles, igual que ciertos sectores administrativos, de mejorar todos los procesos de rehabilitación, de crear debidamente un servicio de salud, de clasificar a las personas privadas de libertad
según su grado de peligrosidad,
aunque
o por su delito.
Exacto, aunque ahora ya lo más moderno, ¿verdad?, en esta perspectiva
carcelaria,
criminológica, a la gente no la están clasificando tanto por su
peligrosidad,
sino por la capacidad, más bien, que tengan para convivir.
Capacidad creativa.
Capacidad para relacionarse con los demás de una manera de cooperación, digámoslo así, ¿verdad?
No importa que haya cometido un asesinato o un robo bancario.
Y fíjese que en realidad, yo de la experiencia que tengo, ¿verdad?, del trabajo en mi experiencia personal en la penitenciaría central, y es muy personal, por supuesto, ¿verdad? Uh-huh. Yo a las personas condenadas por asesinato que yo conocí ahí, con los cuales trabajé en muchos talleres, siempre las pude observar como personas muy, muy respetuosas, conscientes del crimen que habían cometido, pero también muy conscientes de que tenían que relacionarse en un marco de respeto con los demás. Personas muy calladas, personas ponderadas para tratar a los demás. En realidad, a mí me impresionó ese detalle, ¿verdad? Que uno tiene el estereotipo de que una persona que comete un asesinato es una persona que en la Penitenciaría Nacional
no se puede relacionar con
va a cometer también, ¿verdad? Va a observar una conducta violenta. Entonces, yo pienso que sí, que debemos impulsar, que los diputados deben impulsar la aprobación de esta ley, esta nueva ley penitenciaria.
Perdón, esta fue la propuesta que se formuló después
el año pasado, después del...
Después de todo lo que ocurrió en la Ceiba, que se integró una comisión interinstitucional de reforma penitenciaria.
Pero UTR, ¿verdad? La Unidad Técnica de Reforma Penal, trabajó con todos los insumos que proporcionó CIPRODE, el posgrado de Derecho Penal, CPTRP, la Pastoral Penitenciaria, porque todos trabajamos borradores de proyectos de ley. Uh-huh. Con esos borradores trabajó la UTR y elaboró, ¿verdad?
La
un
propuesta.
Documento, sí, que se llama Propuesta de Ley Penitenciaria,
que está en el Congreso,
que está en el Congreso Nacional esperando un dictamen. Todo este año está ahí. Desde el año pasado. Desde el año pasado fue remitida por doña Vilma Morales a finales del año pasado.
La presidenta de la Corte.
La presidenta de la Corte, la honorable magistrada.
¿No ha sido dictaminado?
No, creo que no ha sido dictaminado. Nosotros, CIPRODE, COFADE, CPTRT, hemos constituido un grupo de trabajo sobre problemática penitenciaria y estamos socializando esta ley con los sectores, primero los más interesados, ¿verdad?, los operadores de justicia y las organizaciones de sociedad civil que deben involucrarse también en los procesos de comunicación y rehabilitación,
claro,
que deben darse en las cárceles, ¿verdad? Pues nosotros debemos servir como puente, pues. En las cárceles van a continuar en la situación en que están ahora, en la medida en que vivamos bajo el concepto de que las personas que están ahí no tienen derecho a una segunda oportunidad, que no son redimibles, que no son seres humanos, y si no los consideramos como seres humanos, como seres para nuevas relaciones, capaces de cooperar con los que están afuera, porque ellos y nosotros, ¿verdad?, somos uno, uh-huh, la sociedad hondureña, entonces no vamos a poder progresar. En ese sentido, yo pienso que si una institución como COES, por ejemplo, ¿verdad?, que estaba avalando esta propuesta de la compañía israelí, quisiera invertir en cárceles, perfectamente podría iniciar, ¿verdad?, algún proceso que diera lugar a la instalación de una maquila, eso sí, ¿verdad?, respetuosa de los derechos laborales de las personas privadas de libertad.
Luego voy a retomar ese tema de Nova, de la empresa israelí, que parece que ambos es un tema que lo ponen rápido en la mesa. En esa reforma, ¿ustedes enfatizan en el instituto?
En la creación del instituto penitenciario como un ente desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
No a la Secretaría de Seguridad.
No, porque, bueno, todos ya sabemos por qué no, ¿verdad? La Secretaría de Seguridad no puede ser juez y parte en este asunto. No puedes perseguir el delito y luego rehabilitar al delincuente.
Entre la causalidad de lo que ocurre en las cárceles, ustedes apuntan el reforzamiento de políticas de seguridad represivas que han dejado sin efecto el enfoque despenalizador que introduce el nuevo Código de Procedimientos Penales aprobado en el 2002. Diputado Ponce, la política del exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, bajo el enfoque de Estado cero tolerancia, fue llenar las cárceles del país, quitar a los que causaban problemas del área geográfica donde causaban los problemas, en el entendido de ponerlos en la cárcel donde no iban a causar problemas. Esa política de represión del delito y de las personas prácticamente puso las cárceles hondureñas en su máxima capacidad y ni aún así el Estado tomó una iniciativa en serio respecto al tema de cárceles. Ni aún así se aceleró la reforma penitenciaria. Quisiera una reflexión suya.
Sí, es que yo creo que el los privados de libertad parece que no le interesan a los gobiernos y a la clase política. Más bien lo que la tendencia es que entre más llegan a las cárceles mejor es, aunque no estén juzgados. Esa es la tendencia que ha habido. Entonces, en la medida que ese modo se va de vida se va creando,
¿cuál será el razonamiento? El razonamiento de llenar las cárceles, ¿cuál es?
Es porque para la clase política, el joven infractor, el joven marero, el delincuente de barrio, es un problema social, le llaman ellos, y entonces no implica que no tenga un debido proceso, sino que lo que quieren es que esté en la cárcel. Y por eso fue la reforma del Código Penal con la llamada ley antimalas. ¿Qué ocurre ahora? El 90% de los supuestos mareros que andaban tatuados, que fueron agarrados en la edad de Oscar Álvarez, no están enjuiciados, no hay pruebas contra ellos, no hay un debido proceso. Entonces, la sociedad y sobre todo la clase judicial, los jueces, los han estigmatizado, los mareros, y a pesar de que no hayan pruebas contundentes para que ellos estén privados de libertad, porque la política de meterlos a la cárcel por decreto, a la hora y la hora en que se plantea el debido proceso, no hay causales racionales concretas, no hay pruebas que determinen realmente que ellos deben estar privados de libertad, aunque tengan un tatuaje, aunque estén afiliados a una mara. Entonces lo que sucede es que el país no tiene una política de cómo atender la población infractora, y lo más fácil es hacer decretos para meter a la cárcel porque andaban tatuados los maneros. Eso hace, por ejemplo, que haya una desatención de las políticas penitenciarias que han habido, lo que planteaba Altita en este momento. Las leyes que mandó el año pasado ya no sirven, hay que volverlas a presentar al nuevo Congreso, porque una vez que termina la legislatura de un gobierno, las leyes que no fueron dictaminadas y no fueron aprobadas quedan ahí en la gaveta y ya no sirven para nada. Tienen que volverse a presentar nuevamente como nuevos proyectos de ley para que vuelvan a tener una comisión de dictamen que les dé una respuesta.
¿Pasado cuánto tiempo?
Una vez que termine, o sea, cuando terminó un gobierno, el periodo legislativo de 4 años, y si en el Congreso anterior no se aprobó la ley ni se dictaminó, entonces esa ley ya queda como una ley descartable.
Y se vuelve tiene que
volver a empezar de cero y presentarse nuevamente para ser turnada a una nueva comisión de dictamen que empiece a estudiar y a dictaminar. Entonces, en lo que la UTR, el apoyo, todas las puertas que se han dado, ahorita en este momento, la Dirección de Centros Penales, que dirige el abogado Rafael Castro Ávila, tiene un proyecto de ley penitenciaria. La Corte Suprema tiene otra ley penitenciaria. En el Congreso se está hablando de una emergencia penitenciaria. Entonces, lo que hay una articulación de los poderes del Estado para realmente definir una verdadera política penitenciaria donde participen los ejecutores de la política y los supuestamente legisladores que definen las grandes políticas públicas. Entonces, hay una desarticulación de todo eso. Y aunque se invierte con la cooperación internacional, se invierte en técnicos, que las organizaciones sociales aportan sus conocimientos y la experiencia que tiene el CPRTC o CIPRO de otras organizaciones, al final todos esos saberes y todos los aprenderes se quedan en puro papel mojado, porque la clase política no es capaz de llevar a convertir esas iniciativas en verdaderas políticas públicas, pues. Entonces ahora se está improvisando que querer decretar un decreto de emergencia para contratar una empresa privada que maneje las cárceles, y esa política, desgraciadamente, ese decreto de emergencia no viene del poder ejecutivo, que es el que administra las cárceles, sino que curiosamente viene de un grupo de diputados que esta empresa israelí ha apantallado con una propuesta virtual de que son capaces de manejar bien las cárceles. Porque al ver la propuesta uno puede decir es una propuesta alternativa, pero entonces llega, se quiere aprobar un proyecto, pero no se quiere aprobar una política pública. Entonces, primero debería aprobarse una gran política pública que implique sobre todo que contratar una cantidad de jueces para que realmente aminoren la mora judicial, para sacar un montón de gente, la cantidad de gente inocente que está en las cárceles, uh-huh, o la gente que ya cumplió sus condenas, o la gente que tiene SIDA, o los adultos mayores, y toda esa gente que son presidiarios especiales, que deberían de tener algún indulto, alguna forma de ir liberando las cárceles de aquella gente que tiene menos peligrosidad, como les llama, ¿verdad? Pero lo que ocurre realmente es que aquí seguimos improvisando, pues queremos contratar una empresa privada, y ahora nos damos cuenta que la ley nos faculta, hay que crear una ley especial para concesionar, porque la figura de la concesión no se puede dar para cárceles, sino la figura que se tiene es alrededor de un decreto que se aprobó, donde el Estado le puede delegar a empresas privadas la construcción de infraestructuras y obras públicas, a través de lo que se llama la gestión indirecta, donde el Estado le pueda dar a una empresa que construye una carretera, que ellos inviertan el dinero y después cobren un peaje para poder recuperar su inversión. Y también puede ser a una empresa que pueda construir una cárcel, pero mediante la figura de una gestión indirecta. Pero esa figura de gestión indirecta implica que la institución, la superintendencia de concesiones, tiene que hacer un concurso, una licitación pública para ver qué empresa ofrece mejores garantías. Pero aquí le quiere decretar emergencia para contratar a una empresa israelí, sin buscar otro tipo de empresas que tengan similares experiencias para poder brindar un nuevo servicio, porque no está parada una política, sino que realmente es una cuestión aislada. Y eso es el problema que vamos a venir recurriendo con problemas estratégicos y estructurales como el tema penitenciario, porque no tenemos una política pública bien documentada, bien trabajada, que implica no solamente construir centros penales. Eso creo que puede ser importante, pero puede ser más importante que se aminore la mora judicial que construir más centros penitenciarios, pues. Y yo creo que ahí o hay que hacerlo articuladamente más, hacer centros penitenciarios adecuados, pero también haciendo la mora judicial, haciendo políticas públicas para prevenir el crimen,
acompañándolo de
las otras medidas. Pero aquí se quiere hacer proyectos y no políticas.
Déjeme hacer la pausa con esta afirmación. La falta de voluntad política para responder al deterioro de la situación en las cárceles, con lo que se renuncia al control efectivo de los centros penitenciarios y la aprobación de una política penitenciaria integral, es una de las causalidades de lo que está ocurriendo en los centros de privación de libertad en el país. Pero si hay voluntad política, me dicen ustedes, para declarar una emergencia en las cárceles hondureñas y abrir la compuerta a la contratación de una empresa para construir cárceles grandes, teóricamente integrales, de máxima seguridad en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Una empresa que ha venido de allá del Medio Oriente con socios hondureños que ya estuvieron en la Secretaría de Seguridad y que inclusive fueron directores generales de la policía hondureña. Bueno, pausamos y al regreso me explican esto.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3235 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa viendo la urgencia de una reforma penitenciaria en Honduras que acompañe otras reformas institucionales que se dieron en los últimos 10 años. ¿Por qué las cárceles no importan demasiado a la clase política hondureña? ¿Por qué no las cárceles son una preocupación central del sector privado del país? ¿Por qué aparentemente sí son una preocupación central de las organizaciones ciudadanas que trabajan en el interior y en el exterior de los centros penales en tutela de derechos humanos? Si me ayuda con una explicación, Alba.
Bueno, Félix, yo pienso que el proceso este de privatización de cárceles, ¿verdad?
¿Así le llama usted a construir nuevas cárceles?
Claro, es el proceso de privatización que se inició en los años 70 en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia.
¿En Chile?
No, allá eran otro tipo de cárceles, ¿verdad? Pero en estos tres lugares se empezó ese proceso de privatización sobre conceptos como el de países desarrollados, ¿verdad? Donde la burocracia es respetuosa de la ley, donde no tienen dudas de que un carcelero es un carcelero respetuoso de la legislación que tiene. En nuestro país no hay tal concepto, ¿verdad? Nosotros todo es patrimonial, ¿verdad? Quien tiene un cargo cree que el cargo es de él, que puede hacer con él lo que se le antoje, que puede disponer de los bienes que están a su cargo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo básicamente es cómo las cárceles se están convirtiendo en la construcción, en la administración y en la operación de las mismas en negocios. Negocios que van a ser las transnacionales dedicadas a esto.
¿Y eso sí le importa al sector privado?
Por supuesto, pero el sector privado transnacional, que por ejemplo en 1997 en Estados Unidos ganó más de 3.5 billones de dólares, pues, administrando...
Quienes construyen cárceles.
Quienes construyen, administran y operan cárceles, ¿verdad? Aquí hay cosas bien delicadas que están en juego. Por ejemplo... ¿Qué compañía de seguridad penitenciaria se va a hacer cargo de la seguridad de los centros penales?
¿Tiene respuesta a esa pregunta?
Pues yo tengo una hipótesis.
¿Cuál?
Ex policías,
¿hondureños?
Ex militares hondureños van a crear compañías de guardias de seguridad penitenciaria para ser contratados en las cárceles y hacer negocio con los servicios o la formación que el Estado ya le ha dado a el personal penitenciario de seguridad, porque el Estado, Félix y Marvin, tiene una escuela de capacitación penitenciaria y tenemos la preocupación de que se esté reciclando en esa escuela de capacitación penitenciaria a ex policías que fueron sacados del servicio del activo de la policía por problemas.
¿Que fueron depurados por la junta interventora que dirigió don Hernán Corrales Padilla?
Piénselo por ahí. Igual que van a dar en concesión, ¿verdad?, otros servicios. Miren, no hay mucho que concesionar en cuanto a servicios, salvo, digamos, que están los servicios técnicos de los profesionales médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que los han reducido actualmente, ¿verdad? Porque concesionar la preparación de alimentos, la cárcel no le está dando los alimentos elaborados a los presos. Nueve mentiras gastan en preparar alimentos para los privados de libertad.
Diariamente.
Pero no es a todos.
Diariamente.
Sí.
Por persona.
Por persona, pero no es a todos que les dan alimentos elaborados. Se lo dan más o menos a unas 300 personas.
Mire este dato, este es el presupuesto de la Dirección de Servicios Especiales Preventivos. De ellos dependen las cárceles. El presupuesto anual este año para sueldos y colaterales, 148.304 lempiras.
148
millones. Millones, sí. 148.304.392 lempiras. Uh-huh. Eso representa el 73% de todo el presupuesto.
Pues
del
sí,
año.
No queda nada para...
Servicios no personales, 1%. Alimentos y bebidas, 49.147.399. Es el 24%. Para suministros a las cárceles, 3.174.800 lempiras, que equivale al 2% del presupuesto total. ¿Eso es lo que nos está diciendo?
Eso es lo que está diciendo el documento, Félix. En realidad es que, además de todo lo que ustedes están planteando respecto a reformas penitenciarias, hay necesidad de hacer una evaluación detallada, persona por persona, de los que integran toda la nómina del sector penitenciario, sean personal de seguridad, sea el personal administrativo, el personal directivo y unos nuevos cargos que se han creado ahora para hacerles espacio a determinadas personas.
Porque actualmente, Alba Mejía, la estructura de personal carcelario no mira, no oye, ni siente cuando se fugan los privados de libertad.
Pues sí,
uno no sabe cómo salen. Bueno, no, como ciudadanos no nos explicamos cómo es que salieron.
No, las puertas se abren con dinero, Félix.
Y
ahí son fuertes cantidades de dinero, ¿verdad?, las que circulan para hacer posible que los ojos queden cerrados, ¿verdad?, de las puertas puedan abrirse. Y eso es bien delicado, porque es
corrupción. Que crímenes, que secuestros, que sicariatos externos se manejen al detalle desde el interior de las cárceles hondureñas.
Sí, también algunos crímenes, ¿verdad?, se planifican en las cárceles, pero la mayoría de los crímenes se planifican afuera. Y estamos proyectando sobre la cárcel todo este lastre, ¿verdad?, que se comete afuera, porque bien decía un director hace muchos años, mire, doña Alba, así como es afuera, es adentro. Lo que quería decir, ¿verdad?, es que la cárcel es una sociedad, sociedad cautiva, una sociedad en un sistema de vida alternativo que tiene todos los defectos y todas las bondades de los que vivimos fuera de las cárceles.
O sea, usted nos está previniendo que no carguemos a las cárceles con la imagen construida afuera,
claro,
que es buena para apresurar estos negocios privados que se van a concretar.
Yo sí estoy de acuerdo en que hay que tener mucho cuidado con esa imagen que siempre se ha tenido, pues no es una imagen de ahora, es una imagen de siempre.
Hábleme del decreto de emergencia del Congreso. ¿Fue declarada una emergencia?
Mire, es que no es una emergencia, es una crisis de graves, graves consecuencias.
¿Así fue declarado en el decreto, en el Congreso?
Es que a mí, mire, yo quiero hablar bien claro sobre esto.
A ver.
Para mí, el decreto solo es la excusa, tal y como lo decía Marvin, para facilitar un negocio que se quiere hacer en las cárceles.
Con una empresa. Pues,
con una empresa. Una empresa que todo el mundo conoce sus características. Es una empresa que tiene la formación de los de Israel, ¿verdad?, de todo lo que es el sistema de tortura. Mire, las cárceles de Israel se tortura. Para Israel no hay problema en torturar a las personas privadas de libertad. Y nosotros, como centro de prevención, sí vamos a abogar para que en cualquier forma en que quede, si acaso a este gobierno le diera por concesionar cárceles, tenemos que estar encima de las cárceles concesionadas. Este gobierno tiene que consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si concesionar cárceles es compatible con toda la legislación de derechos humanos de la cual Honduras es signataria.
Vamos a ver si cuadra lo que voy a decir. En su hipótesis que elaboró atrás, hay una empresa israelí o una empresa constructora de cárceles cuyo máximo ejecutivo es de origen israelí.
Sí.
Hay que saber si su capital es de origen israelí o es de otro origen el capital, pero bueno, el punto es que él se asocia localmente con hondureños. Uno de ellos fue el director de la policía del país, que es dueño de una empresa privada de seguridad. Entonces, por ahí va calzando la hipótesis suya de que esta empresa
y otras muchas empresas de seguridad que se puedan crear en el campo penitenciario, Félix, porque aquí es que tienen que ser policías especializados en el campo penitenciario, y ya están egresando algunos policías que yo supongo que van a ir a engrosar esas filas.
A ver, Marvin, diputado. Sí,
es que el problema en este gobierno y en los otros gobiernos anteriores, la emergencia se ha convertido en un negocio. No, se declaran emergencias no tanto porque
esta es la técnica en salud pública.
Bueno, el primer decreto de este gobierno fue una emergencia en salud sanitaria
para comprar
para compra directa de medicamentos, y eso se vio toda la novela que generó el exministro de Salud, Odison Velázquez, que al final estaba preñada de corrupción. Uh-huh. En el Congreso de la República, por la caída del puente Guaymón, que valía 30 millones de lempiras, se decretó un decreto de emergencia directa para contratar 300 millones en carreteras y puentes bajo la emergencia en las carreteras y los puentes. Ahora la excusa viene a las cárceles. Las cárceles, la crisis carcelaria no es de ahorita,
claro.
Es de años.
Claro.
Y nunca se habló de emergencia en cárceles antes. Hasta ahora que aparece una empresa ofreciendo un servicio, se habla de emergencia. Pero las cárceles, la emergencia real en que viven los privados de libertad es de hace 10, 15 años, desde que el deterioro del tejido social se ha ido perdiendo por las políticas económicas de un modelo injusto.
Déjenme hacer la última pausa y al regreso, en la recta final del programa, díganme si acaso este tema no va a dinamitar la posibilidad de una reforma penitenciaria. Es decir, el tema de la construcción de dos cárceles por una empresa nos va a distraer del gran tema que es la reforma de las cárceles en el país. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles, que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento, que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Regresamos al programa, la recta final de este diálogo con el diputado Marvin Ponce, que es el subjefe de la bancada de Unificación Democrática, y Alba Mejía, la subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Torturas. Hay víctimas de tortura en las cárceles de Honduras.
Sí hay, Félix, y también hay víctimas de tortura por la policía preventiva.
Uh-huh. Bueno, el propósito del programa era explorar la posibilidad de impulsar una reforma penitenciaria. Es lo que hemos escuchado en el ambiente en los últimos días, la necesidad de un instituto penitenciario desconcentrado, con personal capacitado, que burocráticamente no se atasque, que dé las posibilidades de rehabilitar a los privados de libertad y reinsertarlos de modo productivo a la vida del país, que haya un mejor acondicionamiento interno en las cárceles, una mejor distribución, un mejor manejo de la seguridad, manejo
de la disciplina,
exactamente. De eso se trata, un instituto que dependa de la Secretaría de Gobernación o Ministerio del Interior y que no dependa ni de soldados del ejército, ni de ex policías violadores de derechos humanos, ni de una Secretaría de Seguridad que lo ha tirado de un lado a otro, porque eso ha hecho en los últimos años. Pero como vemos, el ambiente no es tan favorable en el Congreso. Los diputados como que están ocupados en otras prioridades. Viajar en cruceros turísticos por el Caribe americano, crear condiciones para que una empresa haga negocios privados con las cárceles. ¿Qué panorama ve usted, Alba Mejía, como parte de estas coaliciones ciudadanas que impulsan la reforma?
No, yo pienso que lo que ocurrió hoy es favorable.
¿Qué ocurrió?
Pues el hecho de que el ministro de Seguridad, ¿verdad?, el secretario de Seguridad, haya dicho de que investigó a NOAA y que no tiene construido.
Eso lo hemos dicho en el programa, ¿no?
Sí, Marvin lo dijo al
diputado,
principio del programa. Entonces, esto es un punto favorable, pero necesitamos la opinión calificada, bien informada, de todos los diputados. No pueden estar solo recibiendo la opinión de los burócratas.
Cuatro presentaciones han habido en el Congreso y una frente al Pleno de Diputados.
de parte de NOAA, pues.
Sí.
Bueno, pero no han escuchado los inconvenientes que pueda tener este sistema, este régimen, ¿verdad?, por parte de las organizaciones de derechos humanos, del mismo comisionado, de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Este tema le va a desviar la incidencia para la reforma?
Yo pienso que no. Yo creo que más bien es un tema que viene a clarificar qué es lo que no se debe hacer en un país subdesarrollado con la población privada de libertad. Para nosotros debe darse. Desde el año pasado se lo dimos a Jaime Vanegas. Le dimos un borrador de ley para suspender las penas, suspensión temporal de penas, que permitiría que egresaran más o menos unas 1.200, 1.500 personas sin crearle inseguridad a la población. Pero, como bien se dice en el documento, la perspectiva de nuestro gobierno, porque no solo es el gobierno de Maduro, también es este gobierno, es una perspectiva de represión, no de desarrollar confianza social para poder hacer cambios. Si no tenemos confianza social, es imposible que procuremos cambios en poblaciones excluidas que nunca, nunca a nadie les ha tenido ningún tipo de confianza. Entonces, sí es necesario, Marvin, que usted como diputado, que la UDE, venga el colectivo de la UDE, que los liberales conscientes, los nacionalistas conscientes, los pinuistas y los demócratas cristianos, creen un grupo de trabajo para convenir, ¿verdad?, con las organizaciones de derechos humanos, la ruta que debemos seguir. Hay que descongestionar las cárceles de inmediato. ¿Y es posible cómo? Retirando a los enfermos crónicos, sacando a las personas que tienen SIDA, poniendo a los enfermos mentales en un lugar seguro, a los enfermos crónicos, creando un programa de capacitación para los jóvenes que están por robo. Mire, el más alto porcentaje de personas privadas de libertad está por robo en nuestras cárceles. ¿Eso qué quiere decir? Sociológicamente explicado, eso quiere decir una gran cantidad de cosas. Yo me quedaría con la idea, ¿verdad?, con la propuesta de que Marvin lleva el mensaje al Congreso Nacional de crear un grupo de trabajo de diputados, de sociedad civil, para que impulsemos esa reforma penitenciaria y para que le demos a la población excluida de nuestra sociedad la segunda oportunidad que como hondureños, como cristianos, como seres humanos se merecen.
Marvin, diputado, lleva ese mensaje.
Sí, precisamente, y curiosamente yo antes de venir a este programa presenté esa propuesta.
¿Ante quién?
Ante los diputados que están ahí, los jefes de bancada, la vicepresidenta del Congreso, que efectivamente el tema carcelario, penitenciario y privado de los privados de libertad es un problema urgente de solventar, pero no podemos seguir dando largas. Entonces hay que hacer un grupo de trabajo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las organizaciones que trabajan en esto. Y de hecho nosotros pedimos el apoyo del CPTRC y el Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras. Hoy nos acompañó el compañero Leonel a la reunión de los jefes de bancada ahí para que él nos ayude a hacer una propuesta alternativa para poderla presentar en un grupo de trabajo más amplio, porque sí creemos que el tema hay que tratarlo, hay que agilizarlo, pero no que pretender hacer negocios con compañías directas ahí. Primero hay que crear la política y después los proyectos, que es lo que nosotros planteamos. Si hay una empresa, nos decía el ministro que hay una empresa que se llama Showget, que es la empresa más especializada francesa en manejo de cárceles, y que la empresa NOAA no tiene ninguna experiencia en América Latina sobre cárceles. Entonces, pero curiosamente los diputados en estas cuatro comparecencias se habían dejado embaucar mucho por esa empresa israelí, y no tanto por su nacionalidad, sino realmente por su propuesta de que era bonita, alternativa, atractiva, pero sin conocer realmente si tenía experiencia o no en ese tipo de manejo de ese tema. Y la empresa, esta empresa planteaba que se debería aumentar a 400 millones el presupuesto, y de ese presupuesto había que trasladarle el 35% de ellos para construir esas dos cárceles. Se implicaba trasladarle más de 120 millones de lempiras, más el negocio cautivo que genera la cárcel, porque prácticamente los presos se iban a convertir en obreros, operarios, en maquiladores. Pero sin definir realmente cuál iba a ser la política de caer ganancias, si eso implicaba, como planteaba el comunicado CPTRC,
como una maquila carcelaria.
Maquila carcelaria, como hacen en China. Pero también es correcto que se pudieran generar empleos, pero con normas laborales, y que un porcentaje de dinero llegue a las familias de los privados de libertad para que puedan seguir sus subsistiendo, pero bajo una política de Estado, no bajo un proyecto impulsado en un momento de arranque de
arriba. Primero la política y después el proyecto.
El proyecto,
sí. Le agradezco mucho al diputado Marvin Ponce, Alma Mejía, por habernos ayudado a continuar la reflexión sobre las cárceles en Honduras, un tema que está ahí desafiándonos a todos, especialmente la institucionalidad del Estado hondureño. A ustedes que nos han seguido a través de la radio, gracias. Nos vemos aquí el próximo miércoles. No olviden que la ciudadanía tiene la palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.